to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues estamos aquí con nuestros invitados, invitada María Silvestre. María.
Egunon, buenos días.
Egunon, Jonathan García.
Egunon.
Tomás Arrieta.
Egunon.
Hoy tenemos mayoría socióloga.
Muy bien.
La sociología pues que va en... Mira,
nos, nos someteremos a la mayoría.
Pues mira, pues, pues precisamente, precisamente hablando de eso...
Pues el tema jurídico está encima de la mesa.
También. Sí, sí.
También es verdad.
Bueno, pero ayer, por ejemplo, sí que teníamos una encuesta del CIS. No sé si habéis tenido oportunidad. Por cierto... No sé, no me acabo de aclarar muy bien yo cómo funciona el CIS, ¿no? Y qué temas son los que saca, si esto
sí,
es recurrente.
Eso sí que es sociólogo.
Esto es para sociólogos, sí, sí, sí. No, ha sacado un tema en el que, claro, algunos ponen, dicen, bueno, es que no ha preguntado sobre el solo sí es sí, ha preguntado sobre agresiones sexuales, sobre comportamientos de las, de la gente. La verdad es que deja mucho que desear, la verdad, ¿eh? Deja mucho que desear las respuestas. O sea, un 20% de la ciudadanía, pues, dice cosas que a mí me llaman mucho la atención en esta sociedad. O sea, que forzar a tu pareja, a tener relaciones sexuales no debería ser penado ni nada en absoluto y tal. Y digo, uy, uy, uy. ¿Y así andamos todavía a estas alturas? ¿Andamos así?
Sí, tristemente sí. O sea, es verdad que cuando se hacen encuestas sobre... percepción de igualdad, desigualdad, violencia machista, violencia sexual, etcétera, normalmente impera un discurso políticamente correcto, pero hay determinadas cuestiones en las que patinamos un poco, y sobre todo a raíz, ¿no?, de que la extrema derecha ha venido a cuestionar la propia violencia de género y algunas de las, ¿no?, cuestiones que se protegen en la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, y se ha generado, ¿no?, lo que Pippa Norris llama la zona de aquiescencia, que como nadie le ha venido a decir que no, que deje de decir bobadas, que eso está debatido y consensuado, pues se ha abierto, ¿no?, la fractura, y se ha abierto el debate, y entonces nos encontramos con ese tipo de barbaridades, ¿no?, que alguien considere que porque tu mujer es tu mujer en el sentido de que sois matrimonio, puedes exigirle relaciones sexuales y que eso no es violencia. Pero es como cuando entre los jóvenes les preguntan si consideran que los celos es una forma de control y te dicen que no, que es una manifestación de amor. Ahí tenemos todavía mucho que trabajar para romper muchos mitos, falsas verdades, y ahora con todo el debate de la ley del solo sí es sí, que también un poco yo creo que está desbarrando, no a nivel solo de lo que es el debate jurídico o lo que es el pacto político, que yo creo que lo se está haciendo muy mal, pero también ha venido a cuestionar, ¿no?, qué entendemos por consentimiento, ¿no? Y durante un tiempo también se estuvo bromeando, ¿no?, socialmente por parte de algunas formaciones políticas de lo que implicaba, bueno, que imperase, o sea, que el consentimiento estuviera en la raíz, ¿no? Es decir, y decían algunos, ¡ay, ahora tendremos que firmar un contrato para tener relaciones sexuales! ¡Ahora hay que pedir permiso!, ¿no? Y se banalizó mucho sobre esa cuestión también. Entonces, no me extraña que haya porcentajes de la población que siga opinando cuestiones como esa, o que no vean o no reconozcan situaciones de violencia o de discriminación en determinadas conductas.
Llama mucho la atención, ¿no?
Sí, sí, a mí también me llama mucho la atención. Yo creo que efectivamente es una percepción pues muy preocupante, ¿no?, de lo que significa el consentimiento, ¿no? El consentimiento, bueno, no solamente la manera en que se tiene que manifestar de forma totalmente inequívoca el consentimiento, ¿no? De ahí esa expresión que ha cuajado y que ha hecho fortuna del solo sí es sí, ¿no? Sino, bueno, pues incluso que como tú decías o tú señalabas, hay un sector no despreciable de la población. No sé, yo no sé tampoco cómo se hacen las encuestas del CIS, pero vamos, si tenemos que aceptar que efectivamente el 20% tiene ese punto de vista, pues es tanto como decir una de cada cinco personas, ¿no?, de los encuestados, que consideran que el consentimiento no juega en las relaciones, no juega, simplemente queda anulado en las relaciones de pareja estable o en las relaciones de matrimonio, ¿no? Realmente eso pues es un tema pues preocupante, ¿no? ¿De dónde viene? Pues viene de largos siglos de patriarcado, viene de algo que ahora suena como casi como la prehistoria, ¿no? Pero que en su momento pues, estaba formulado, ¿no? Y estaba formulado en términos de débito, ¿no? Sí, recuerdo que se hablaba del débito conyugal. El débito conyugal no era una opción, el débito conyugal era una obligación impuesta por razón de matrimonio, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas parece que todavía está ahí y todavía es el paradigma o el marco mental que demasiada gente, demasiadas personas siguen al que se ciñen y que tienen interiorizado, ¿no? Es urgente cambiar eso, ¿no? Yo no sé si eso se cambia rápido, pero en todo caso hay que cambiarlo de manera progresiva y constante, ¿no? Es decir, hay que seguir dando pasos preferentemente pasos largos, zancadas, pero si no fuera así, pasos cortos, pero en la dirección de que las relaciones entre las personas están basadas, las relaciones sanas, en el consentimiento, en la libre aceptación, por mucho que uno haya firmado un contrato matrimonial o por mucho que haya esté dentro de una unión santificada incluso por la Iglesia, ¿no? Vamos, yo creo que eso es inequívoco e incontestable, ¿no?
No, en este caso no puedo añadir nada más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los que trabajamos con jóvenes, con gente de 18 o 20 años en la universidad, todavía nos siguen sorprendiendo, o yo creo que nos debería seguir sorprendiendo algunas cuestiones o algunas posiciones que tiene esa misma juventud. Lo que decía María antes de los celos, y expresado no solamente en los celos, sino también como algunos estudios apuntaban a través de las redes sociales, ¿no? El podríamos denominar casi espionaje, ¿no? El espionaje que se realiza, el control y la supervisión completa que se hace a través de las redes sociales en esas parejas más jóvenes. Porque igual en otra franja de edad no es tan común, pero en eso sí. Y hablando con esa misma juventud, todavía siguen dándose casos en los que no sé si se relativiza o se banaliza ese tipo de control, de supervisión, de a quién has escrito o qué foto has puesto, ¿no? Y me sorprende, porque estamos hablando de jóvenes universitarios, en mi caso, con los que puedo tener más relación, ¿no? Por lo tanto, un 20%, me sorprende la cifra porque sigue siendo, como decía Tomás, una de cada cinco personas. Una de cada cinco personas es una cifra bastante sólida como para tenerla en consideración. Pero no me sorprende, visto lo que estoy percibiendo en la juventud. Y en cuanto al CIS... Bueno,
no eso es una cosa colateral, ¿eh?
No, metido, pero, ¿eh? Pero también...
Eso no era una pregunta, era una reflexión.
Sí, pero es que esa reflexión también me resulta... Pues sí, no aparecen... Me gustaría... No he podido ver el cuestionario, ¿eh? Pero a ver cómo se ha realizado esa misma pregunta, porque ya hay en el último año alguna pregunta demasiado larga que induce a responder una cosa muy concreta para que salga un resultado que se espera, cosa que no debería hacer el CIS, porque es un ente público que debería hacer otro tipo de estudios. Pero bueno... No se pregunta directamente sobre el sí es sí, de la misma manera que se lleva décadas sin preguntar sobre la monarquía, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me sorprende mucho. Lo que me da pena es que yo, que he pasado por el CIS como encuestador y he sido formado en el CIS, me da pena que eso, que en aquel momento era un instituto reconocido, prestigioso, porque realmente los estudios eran potentes y todo el mundo de la academia los seguíamos, incluso los partidos políticos también, para poder hacer sus estrategias electorales, y hoy, pues bueno, parece que está más que en duda esos resultados. No todos, ¿eh? También hay que decirlo.
Yo no tengo por qué dudar.
Yo... Exacto, no, es decir, yo creo que Tezanos le ha dado mala prensa al CIS y hay razones, o sea, sociológicas, yo creo, para criticar ciertas decisiones o ciertas formas, ¿no?, de calcular determinadas estimaciones que ha hecho o que hace Tezanos siendo director del CIS. Es cierto que en un monográfico sobre violencia sexual sí sorprende, ¿no?, que sobre todo hecho el campo en enero nos haya preguntado por cómo valora la ciudadanía la ley del solo sí es sí y cómo valora los efectos que ha tenido en reducción de penas y demás. Es raro que no lo pregunte, yo creo que debería haberlo hecho, pero no hay que dudar de los resultados de la encuesta. Yo entiendo que a nivel de muestreo y a nivel de fiabilidad y validez siguen siendo fiables. Sí es cierto que tampoco he visto el cuestionario, con lo cual no sé cómo lo están preguntando. Y la pena es eso, ¿no? Que ahora ante una encuesta del CIS estemos más bien pensando en...
¿Dónde está el error?
¿Dónde está el error? ¿No? Que en creer más ciegamente, no diría, pero con más confianza en esos resultados. Es cierto que es más el escepticismo cuando la encuesta es política que cuando trata otras cuestiones.
Sí. En relación a lo anterior, volviendo a lo que decía Jonathan, que también ha apuntado María, por ejemplo, el tema este de los celos, ¿no? Supongo que los celos, ese tipo de celos y ese tipo de control se ejerce mayoritariamente por chicos, ¿no? Sobre ellas.
Sí, pero
¿no?
El tema del control de los móviles también lo hacen ellas.
También.
Sobre todo más adolescentes, lo que se ha visto, y la percepción que tienen ambos, tanto ellas como ellos, consideran que controlar a tu pareja por el móvil no es algo malo.
Sí, pero esa era un poco la pregunta o la reflexión, es decir, pero desde diferentes puntos de vista.
Sí,
es decir,
claramente.
El chico controla ella entiende que si le controlan es porque le quieren mucho y porque...
Pero ellas también controlan.
Ellas también.
En el uso de las nuevas redes sociales, lo que implica estar vigilando qué hace tu pareja, qué fotos cuelga. Es decir, al final tienen un instrumento que nosotros cuando éramos más jóvenes pues no teníamos, ¿no? Entonces está en manos tanto de ellas como de ellos. Pero sí es cierto que las redes sociales lo que han traído es el ciberacoso machista, es decir, cómo se reproducen agresiones y violencias machistas en las redes sociales, y mayoritariamente quienes son víctimas son las mujeres o las personas que tienen identidades no normativas, ¿no? Y quienes ejercen la violencia mayoritariamente son hombres.
O simplemente la casi podríamos decir la dictadura del like, ¿no? Si ha visto mi foto y ha clicado like, ya es que hay un seguimiento, hay una sensación de proximidad digital. Pero hay un ámbito de eso, ¿no? De un vínculo mucho más estrecho, mucho más fuerte en lo real, vamos a decir, y en lo irreal o digital, ¿no? Y eso sí que se percibe, ¿no?
O sea, el símbolo se ha comido un poco la...
Correcto, ¿no? Sí, en algunas ocasiones sí que es verdad que la sensación es esa, ¿no? Es como, no has visto lo último que he hecho.
Ya. Oye, pues voy a decir una cosa, pero eso lo hemos generado socialmente nosotros, ¿eh?
Sí, claro. Eso es otra cuestión.
Todo lo hemos generado
socialmente nosotros. Eso es algo que no han venido los marcianos y nos lo han dejado caer aquí, ¿no?
Todo,
es que
todo.
Yo cuando
hasta ahí llevo yo en mis conocimientos de sociología.
No, pero cuando yo os comentaba los porque a mí me sorprendían algunos resultados de la del CIS, ¿no? Me sorprendía. Luego, si queréis, podemos entrar en otro apartado que preguntan, que es muy controvertido socialmente, como es el de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Que hay un porcentaje de casi un 30% que dice que bueno, no, que no ve mal el pagar por la prostitución. Otro porcentaje, con lo cual elevaría a la mayoría, que dice, bueno, pues es inaceptable, pero en circunstancias se podría pagar. Claro, dices, cuidado, esa sociedad no es algo que nos hayan traído los extraterrestres de repente, sino es una sociedad que yo pensaba que esos estereotipos ya los habíamos superado, y no los hemos superado en absoluto.
Ahí, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Yo me recuerdo al principio, porque somos de una generación, por lo menos Tomás y yo, ¿no? Y Coldo, más joven, que hemos vivido sin conocer Internet. Cuando nació Internet, sobre todo desde algunas teóricas feministas, lo recibían con mucha alegría porque pensaban que eso iba a traer la no identificación como hombre o mujer o como lo que fueres, ¿no? Y que iba a traer esa, ¿no?, androginia que permitiría superar las discriminaciones y violencias, ¿no? Cuán equivocadas estaban, porque al final el mundo online es un reflejo del mundo offline, o sea, no nace, vamos a decir, ni ingenuo ni carente, ¿no?, de toda una serie de vínculos, ¿no?, con la realidad. Entonces al final se construye socialmente, y el algoritmo ya sabemos, ¿no?, la inteligencia artificial no es neutra, reproduce nuestros sesgos, y Internet y las redes sociales han reproducido los sesgos de género como otros muchos. Y el tema de la prostitución, ahí yo creo que también tenemos una responsabilidad como sociedad, porque lo mantenemos en una situación de alegalidad donde no existe un discurso claro.
No queremos entrar.
No queremos entrar, por eso lo tenemos aparcado en el discurso político, en el discurso jurídico, incluso en el discurso social, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes formas de afrontar o de posicionarte con respecto a la prostitución, pero el debate no se está planteando. Entonces a mí no me extraña que luego la gente tenga o diga, lo que diga. Hay una obra de teatro muy buena que se llama La prostitución, con Carmen Machi y otras dos actrices, que ahora no recuerdo el nombre, lo siento, que estuvo en El Arriaga, pero que también ha estado, o sea, yo creo que de vez en cuando la siguen interpretando, y es buenísima la obra porque representan a tres mujeres que ejercen la prostitución, que van cambiando, ¿no?, de personaje, de situación, de entorno, de contexto, y la obra recoge todos y cada uno de los argumentos que podemos escuchar en torno a la prostitución, todos ellos, sin hacer juicios de valor. Y es muy rica, ¿no? Porque te das cuenta de cuántas versiones y cuántas opiniones y cuántos argumentarios hay en torno a la, al ejercicio de la prostitución. Y deberíamos entrar más seriamente a este debate y regularlo, o para prohibirlo, o para regularlo, es decir, tomar un, a consensuar, ¿no?, una medida que facilitará también, ¿no?, una respuesta social más, más coherente con respecto a la prostitución.
Lo he buscado, ¿eh? Carmen Machi, Natalie Poza y Carolina Yuste y Laia Vallés, para que tengamos todo el elenco perfecto, completo.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice María. Yo creo que efectivamente tenemos una... Sí, una, en términos creo que de responsabilidad, ¿no? Hay, hay debates incómodos que no afrontamos y que por no afrontarlos y por no afrontarlos con honestidad y con valentía y con coraje, pues acaban convertidos, creo yo, en una especie de espacio acotado para el prejuicio, para el tópico, para la opinión poco reflexionada, poco elaborada, ¿no? Y es porque son espacios incómodos. Pero yo creo que, y la prostitución, y qué hacemos con la prostitución, que efectivamente es un hecho, digamos, hoy alegal, que no está, bueno, recogido en el ordenamiento jurídico. No hay una, no hay un posicionamiento claro desde el punto de vista social, con todo lo que ello implica, de pros, de contras, en fin, de la toma de decisiones que nunca son blancas, negras, que nunca satisfacen, bueno, los planteamientos de todas las personas, ¿no? Pero hay efectivamente un reto que no somos muy capaces de asumir, ¿no? Esto queda más en el debate de los principios, y el debate de los principios está bien, pero además de eso tenemos que, bueno, entrar en otras responsabilidades que van más allá de los principios. No quiero decir que estén desconectadas de los principios, ¿no? Esa vieja distinción entre la ética de la convicción y la ética de las responsabilidades, las consecuencias de lo que hacemos, las consecuencias concretas para gente concreta, en fin. Creo que efectivamente tiene toda la razón María, ¿no? Habría que abrir esos espacios de debate y asumir lo que tienen de dificultad, de complejidad, de conexión, ¿no? Yo no he visto la obra, pero me parece muy bien la idea, ¿no? Es una especie de poner encima de la mesa los puntos de vista, y los puntos de vista sin valoraciones morales, sin valoraciones a priorísticas, sin prejuzgar, que es básicamente lo que hacemos. El 90%+ de nuestras opiniones son realmente prejuicios, ¿eh? Por supuesto que me incluyo, ¿no? Y tratar de juzgar, bueno, pues partiendo de la realidad, del análisis, de la reflexión, de los datos, etc.
Bueno, tenemos un debate, es cierto que este gobierno también lo ha abierto, el gobierno central, ¿no? Abrió el debate y Pilar Llop, que había lanzado aquello de la abolición de la prostitución, y dentro del Partido Socialista es lo que se ha impuesto, ¿no? Lo que pasa es que ahí estamos con esas dudas sobre unos simplemente seguir mirando para otro lado, hay una parte, otros que sí apuestan por la abolición y otros apuestan por la regularización, ¿no? Bueno, esto daría lugar para seguir reflexionando. El problema está que la regularización, en buena medida, es lo que les interesa también a los que ahora mismo se están beneficiando de la propia prostitución, ¿no? De los, bueno, tú dices, si yo tengo un local de alterne donde además hay trata y demás no sé qué, pues, oye, ¿qué más quiero que me regularicen la situación?
Pero por eso el debate tiene aristas complejas.
No, pero es muy complicado, es muy complicado.
Lo que me sorprende es que, por ejemplo, otros debates en esta sociedad también han sido controvertidos, como el aborto o la eutanasia, sin embargo han sido, bueno, igual el aborto no tanto, pero la eutanasia se ha legislado. España está ahora mismo entre uno de los países en ese sentido mucho más abierto, mucho más evolucionados, o con una propuesta mucho más abierta. En el aborto sabemos lo que ocurrió en Castilla y León, y toda la polémica que surgió y además que tuvo incidencia no solamente en una comunidad autónoma, sino que se expandió al conjunto de España. Y sin embargo la prostitución es como el Guadiana, ¿no? Aparece y desaparece, pero nunca llega a un punto de unión en el que se pueda, como bien decís, o legislar en un sentido o en otro. Pero a mí me sigue sorprendiendo, porque es verdad lo que dices tú, vale, el Congreso es el gobierno central, ha tomado esa decisión.
Sí, pero todavía...
Flor de un día...
No, pero es una conversación, ¿eh? Sí, que no eso, ha habido nada todavía...
Flor de
todavía.
Un día y ya está. Sin embargo, estamos viendo como en otros temas muy espinosos de verdad, o sea, ¿cuántas portadas... copó la propuesta, que luego no era propuesta, que era protocolo, pero que no era protocolo, pero que era una, al final, que era una invención que trajo el vicepresidente de Castilla y León? ¿Y cuántas portadas copó? ¿Cuántos minutos se dedicaron los medios de comunicación?
Porque el tema no importa. Porque el tema no importa, Jonathan.
¿Realmente no importa?
No, el tema no importa. No, no, que los temas no importan.
Ah, no, pero... ¿y entonces
en la discusión política que tenemos ahora mismo solo importa los posicionamientos de la politiquería, pero no entran en el fondo de la cuestión. Yo no he visto todavía analizar nada en el fondo de la cuestión. Mira, con la ley del solo sí es sí, por ejemplo, hace falta hacer excavación para encontrar realmente dónde están las diferencias en los posicionamientos, en qué ha cambiado la ley, dónde ha cambiado. Tienes que hacer casi arqueología.
Sí, pero se abre, el debate está abierto.
¿Y cuál es? Sí, tenemos,
pero en la prostitución, ¿no?
Tenemos un debate donde unos dicen que hay fallas y otros dicen que no hay fallas. Que aquellos son los malos y otros son los buenos. Pero dices, bueno, pero vamos a ver, ¿alguien puede explicarnos esto?
A mí me parece terrible. O sea, lo mal que se está haciendo.
¿Cómo? Es que yo estoy perplejo con estas cosas. No se habla, no se discute sobre los temas.
El desencuentro ahora mismo en la coalición de gobierno ante una cuestión que debería haber sido una medalla que se pudieran poner como gobierno progresista y que ahora esté sacando rédito electoral el Partido Popular saliendo a defender a las mujeres, ¿no?, ante las excarcelaciones de una supuesta ley mal hecha. A mí me parece terrible. Y una irresponsabilidad por parte de la izquierda de este país, sinceramente. O sea, yo no creo, es que no se puede hacer peor. No se puede hacer peor. Y ahora están encima escenificando ese desencuentro, ¿no? Realmente parece que tuviéramos que ser expertos y expertas en derecho penal para entender qué es lo que ha pasado con esta ley. ¿No? Porque al final dicen unos, no, es una cuestión técnica, no, es una cuestión política. Yo creo que es ambas cosas, es una cuestión técnica y es una cuestión política. Y al principio de todo, cuando el presidente Pedro Sánchez afirmó que esperaba que el Supremo estableciera un poco la guía, el dictamen, la forma de aplicar la ley, yo creo que esa habría sido la solución. O sea, realmente, ¿y por qué no lo hizo el Supremo? ¿Por qué el Supremo no estableció una forma de aplicar la ley que no implicara la rebaja de las penas?
Pues mira, lo dejamos en un instante después de la publicidad.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Ahora con descuentos en gafas de sol de las mejores marcas de hasta un 60%. Y además, súmale el cheque regalo acumulable a otras ofertas con motivo de nuestro 36 aniversario. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías en Madrid 8 Basauri.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Euskadi tiene un reto con el empleo de calidad. La Fundación ISEAC y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco abren un espacio de debate, un punto de encuentro sobre el futuro del empleo. Working Land Summit. El empleo en la Euskadi que seremos. Bilbao Palacio Euskalduna, 16 y 17 de febrero de 2023. Workingland.eus.
Madre de Dios ikastetxea, emozionalki adimentzua. Matrikula zaitez Madre de Dios ikastetxean, aur, lehen eta bigarren hezkuntza. Ate irekiak bakoitzak eskatzen duenean, eta jardunaldi berezia, otsailaren 9an, 9:30tik 3:00. Eskatu itzordua, 944-475-9938 telefonoan. madrededios.com.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623-1247-32 y en www.judithmaruri.com.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web bertegui.es.
Disfruta un año más de la Semana Coral Vizcaína. Del 6 al 17 de febrero, las corales de diferentes puntos de Vizcaya se dan cita en la Basílica de Begoña a las 8 de la tarde con entrada gratuita. Colaboran la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, Deia Laboral Cucha y Amadeus Bilbao Música.
Si eres residente en Vizcaya y utilizas habitualmente la AP68, te vamos a ayudar. No importa cuántos trayectos hagas, tu tope de gasto será de 35,5 euros al mes si usas el tramo de Vizcaya y de 87,6 euros al mes si usas también el tramo Alavés. Entra en interbiac.vizcaya.eu y date de alta. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues mira, decían algunos oyentes, decía un oyente que como decías, María, con ese tipo de encuestas se trata de ser políticamente correcto en las respuestas. No quiero no pensar en el panorama que tenemos. Es cierto que habitualmente creemos que todo el mundo es como nosotros, puesto que nos solemos rodear de personas afines a nuestra forma de pensar, pero existe una parte de la población que normaliza esto y es terrible. Eso es lo que vienen a decir. Otros dicen que en algunas sociedades el débito conyugal era mutuo. No como se ha entendido en la sociedad patriarcal, solo deuda contraída por la mujer hacia el hombre. Por ejemplo, ¿no? Algunos nos hablan hasta de la sumisión de la Virgen María y lo que significa el Espíritu Santo, por ejemplo, para llevarnos a una discusión casi casi teológica, ¿no? Dice, yo que la mayoría, dice, las declaraciones hechas por Ramón Tamames, hablaba de otra cuestión, sobre el holocausto, sobre Hitler, etcétera, bueno, Ramón Tamames... Y es que como ya...
Vaya giro de guión.
No, lo ha cambiado la mente. Dice, ¿la muestra del CIS ha sido sobre la población en general o solo sobre los hombres? Porque en este caso el porcentaje sobre la obligación de la pareja sería mucho mayor.
Sí.
Por ejemplo.
También lo he pensado yo.
Dice, sí.
Bueno, estará colgado en el informe.
Sí, no, eso lo pueden encontrar. Sí. Con la prostitución se mueven muchísimos millones de euros. Mala y compleja solución. Eso es lo que hay, ¿no? En algunos de los de esto. Dice, para manipular a la gente es necesario un sociólogo y un periodista. Dice un oyente. Para manipular a la gente. Un sociólogo y un periodista.
Bueno, por Dios.
Bueno, pues eso sí que dicen algunos oyentes. Bueno, pues la verdad es que sí, es una situación un tanto extraña. Tú dejabas antes una pregunta en el aire, ¿no? Pasa que no sé si tiene respuesta. Algunos días hemos estado tratando este asunto. No sé si ha sido bien o mal entendido sobre la discusión política, pero es que hoy, por ejemplo, puede llegar la reprobación de Marlaska, por un lado. Es que se van a encontrar con que tienen una ley de bienestar animal donde también están enfrentados y donde probablemente la ley igual no sale adelante, no va a salir. Con lo cual estamos llegando a un final de legislatura un poco... ¿Qué quieres que os diga?
Al final de legislatura queda un año.
Sí. No. Si estamos así, todavía nos queda un año, no te quiero ni contar lo que va a pasar de aquí al final.
Queda de previa a elecciones, mejor dicho.
No, de previa a elecciones. Elecciones, bien. Y además con las elecciones todavía peor, porque el tacticismo es brutal, además el que se puede mover, ¿no? Dices, bueno, y este es el panorama que tenemos ahora mismo, ¿eh? En el conjunto del Estado, políticamente, vamos.
Sí, hombre, es un panorama complejo, pero yo creo que efectivamente el punto más conflictivo, el más es el de la famosa ley del solo sí es sí, ¿no? Que es verdad que yo creo que es un asunto hipertratado en tertulias, en medios de comunicación, pero que esa extensión en el tratamiento pues es inversamente proporcional a la profundidad en el análisis, ¿no? Es decir, hay una gran extensión, pero muy poca profundidad en el análisis. Yo no digo que sea, evidentemente no es un tema fácil, es un tema complejo, ¿no? Pero algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el protagonismo que ha adquirido y que tiene, que se le ha otorgado de manera... creo que absolutamente acrítica al tema penal, al tema de las penas, en una ley que va muchísimo más allá del tema penal, ¿no? Que no tiene, representa un montón de avances desde el punto de vista de, bueno, la introducción de mecanismos de apoyo, de defensa de las víctimas, de procedimientos, de tratamiento, ¿no? Porque el gran problema uno de los grandes problemas de la violencia de género no es cómo se describen las conductas y cuáles son las penas asociadas a esas conductas, sino cómo se trata a las denunciantes de violencia de género, en qué proceso entran, cómo se les apoya, cómo... En fin, y todo eso ha quedado absolutamente eclipsado por un debate que es el debate de las penas, ¿no? Y eso representa, lo primero que representa, creo, es que efectivamente hemos comprado todos, creo, un poco o mucho, un marco mental, que es el marco mental de la derecha, y que se basa en una afirmación que yo creo que es falsa, que es cuanto más castigo hay, cuanta más pena se impone, más se protege a las mujeres, ¿no? Yo creo que esa es una afirmación y una premisa falsa. Yo creo que hay que atreverse a decir que eso no es necesariamente así, que se está haciendo un uso demagógico de este tema y que se está pues desenfocando realmente la cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que esa sería como la primera reflexión, ¿no? La segunda, a mí me da la sensación, no sé lo que pensaréis vosotros y vosotras, Mariano, yo creo que sí hay ciertos avances sobre esta idea de que el consentimiento debe estar en el centro, a pesar de los, en fin, de los datos que nos has dado y de ese inquietante porcentaje que, como decía el escuchante y como apuntaba Jonathan, yo también he pensado, el 20%, perdón por el inciso, por el paréntesis, y el 20% dice eso, en ese 20% habrá hombres y mujeres, lo cual quiere decir que hay mujeres que también aceptan que efectivamente si son obligadas, pues dentro del matrimonio eso no debería tener consecuencias. Cierro paréntesis, ¿no? Pero bueno, quiero decir, pero con independencia de eso, creo que el tema del consentimiento, de que el consentimiento está en el centro, de que el consentimiento es un acto positivo, debo de consentir, y no ridiculizándolo, ¿no? Cuando hablabas de esto, yo me acordaba de algún debate político en la televisión en el que me parece que era Cayetana Álvarez de Toledo, decía algo así como, claro, vosotras chicas estáis todo el rato sí, hasta el final y escribiendo lo que tú decías, ¿no? Ahora tenemos que firmar.
Les acusaban de puritanas.
Eso, es que tenemos que firmar un contrato y tal, que es, pues eso, caricaturizar un tema serio en el que de lo que estamos hablando es que hay que consentir, claro que sí, porque esa es la esencia de la libertad. Yo creo que eso. Bueno, en eso se ha progresado gracias a leyes como esta, ¿no? Y en el tema penal, pues es un tema técnico, difícil de entender, pero creo que efectivamente el Ministerio de Igualdad debería reconocer que si su objetivo no era ese, que efectivamente probablemente no era ese, no era que las penas se redujeran, sino eso, hacer una configuración más amplia del delito que sirviera para restar relevancia al dato de la violencia y de la intimidación, ¿no? Y para colocar en primer plano el tema del consentimiento, lo cierto es que ha producido unos efectos indeseados. Y eso es responsabilidad de la decisión que ha tomado alguien, ¿no? Y yo vuelvo a acordarme de esto de la ética de la responsabilidad. Usted tiene convicciones, claro, pero la manera de actuar y las decisiones que toma, pues producen una serie de consecuencias. ¿Son las consecuencias que usted quería? No. Pues hay que intentar, es verdad que hay que intentar corregirlas, ¿no? Y en consecuencia habría que analizar este nuevo proyecto de ley que impulsado por el Partido Socialista, pues de manera mucho más serena, y vamos a ver si eso corrige, ¿no? En el fondo, y aunque ya sé que esto es entrar en un debate técnico, a mí me parece que ese nuevo proyecto lo que hace es establecer una pena mínima, restablecer una pena mínima para las agresiones con violencia. Y no es mala idea, es decir, a un juez o a una jueza, oiga, cuando la agresión es una agresión con violencia, hay una pena mínima. Esta, la que yo digo, no la que usted, conforme a esta nueva, a esta nueva ley, podría imponer, sino que limito el arco de su, limito su capacidad de arbitrio judicial. Eso no significa ni que los jueces tengan machistas, no sé qué tal, son machistas como somos todos machistas, o con su dosis de machismo, ¿no? Quiere decir que haber dado tanto arbitrio a los jueces ha producido consecuencias indeseadas. Bueno, pues limitemos eso y sobre todo centrémonos y pongamos el acento en los otros aspectos, en los aspectos verdaderamente relevantes que significan avanzar en lo esencial, en relaciones sociales, humanas y por tanto sexuales igualitarias entre personas iguales que consienten recíprocamente cosas tan banales como ir a cenar o ir al cine, o como tener relaciones sexuales en términos de igualdad, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero efectivamente es verdad que el debate técnico, el debate penal, pues es una cosa, nos ha convertido a todos en penalistas aficionados, y es un
teniendo en cuenta que hemos pasado por vulcanólogos y no sé cuántas cosas más, ya. Esto tampoco me extraña, vamos.
No, que sí. Yo recuerdo cuando se hizo la reforma laboral que se tocaba aquello que se llamaba la ultraactividad y que la ultraactividad pasó a ser uno de los elementos de la conversación cotidiana. Decía, Dios mío, un palabra como la ultraactividad, uno de los últimos vestigios que nos quedan en los juristas de, tal, de latinajos de esos, que es efectivamente para crear una jerga, ¿no? Y una técnica. Y la gente habla todo el rato de ultraactividad. Pues ahora de la penología, de los tipos penales, del agravante, de no sé qué. Oiga, no. Pues una agresión sexual o una agresión en la que interviene la violencia física y eso está acreditado, probablemente es verdad que merece un reproche mayor. Y eso es lo que decide el Parlamento. Oiga, merece un reproche mayor. Y usted, que tiene que aplicar esa norma, tiene, por tanto, que imponer una pena mayor. Nos equivocamos al pensar que usted iba a actuar de otra manera. Bueno, pues recogemos velas, ¿no? Y no lo mezclamos con que si el consentimiento parece que es de estar en quiebra... Bueno, perdón porque me he alargado demasiado.
No, pero muy clarificador. Claro, es que al final, claro, yo no soy experta en derecho penal y de verdad que entre, vamos, mire el artículo 178, 1, 2... Sí,
decía la ministra, es que está muy claro, mire usted el 178, oigan, por Dios.
O sea, mirar todo el mundo tiene penal, en su casa el código penal, sí, todo el mundo tiene el código penal.
Vamos, y tienes que estar muy desesperado para ver un código penal y leerte el 178, 2, apartado...
Pero que a mí no me aclara la cuestión, nada, no me lo aclaró, nada, o sea, para nada. Entonces, a mí la duda, claro, yo es técnica... De decir, y no sé si es posible o no es posible, porque es verdad que la modificación de la ley lo que introduce, ¿no?, es que antes se distinguía entre el abuso y la agresión, claro, sexual, y lo que lo distinguía era el ejercicio de la violencia, y ahora iban a un único tipo de delito donde la violencia ya no tenía ese peso. Claro, yo, si volvemos a poner la violencia como un elemento que determina la gravedad de, ¿no?, y la pena, la duda que tengo yo es... ¿En qué hemos un poco traicionado avanzado a la ley,
no,
a la claro nueva ley? Y si no sería posible establecer ese, o sea, incrementar, ¿no?, esa pena sin mencionar la violencia. Claro, que no sé cómo se podría hacer.
Pues eso es muy difícil. Mira, yo creo que hemos avanzado, creo de verdad que hemos avanzado, porque el consentimiento efectivamente no ha desaparecido. Es decir, un comportamiento, una agresión sexual no consentida, pues es un delito. Y tiene una pena. Y el consentimiento ahí sigue estando en el centro. Es verdad que creo yo que cuando se elimina esa distinción entre lo que antes se llamaba el abuso y la agresión, y ahí la frontera era que hubiese violencia, se estaba quitando un elemento que se estaba constatando que para las víctimas de agresiones y de abusos sexuales era muy perturbador, porque todo giraba en torno... ¿Ha habido violencia? ¿No ha habido violencia? Tal. Pero claro, eso no solamente es una palabra, eso es también cómo te interrogan, cómo te pregunta la policía, cómo te preguntan los jueces. Es que usted, pero realmente se resistió, realmente, claro, ¿cómo dijo que no? ¿Cómo exteriorizó? ¿A qué le llama usted violencia? ¿A un empujón? Bueno, todo eso hay que quitarlo porque lo importante y lo relevante es el consentimiento. Y creo que ese esquema se sigue manteniendo, creo, con esta nueva propuesta. ¿Qué es lo que se modifica? Pues que antes se decía, bueno, y el tema de la violencia, que los jueces lo aprecien y que cuando hay violencia, cuando hay intimidación, pues razonablemente pondrán penas, más castigos altas, mayores. Cosa que se ha producido en la gran mayoría o en la mayoría de los jueces, aproximadamente en los dos tercios, según los datos que manejamos, y no en el otro tercio. Pues nos hemos equivocado. Y entonces lo que ahora le decimos es, oiga, no, mire, es que ahora cuando usted constate violencia... Cuando efectivamente eso esté acreditado, ya su margen disminuye y yo le obligo efectivamente a poner una pena mayor.
¿Y el Supremo podía haber hecho eso?
Yo creo que el Supremo, creo de verdad que cuando la igualdad impulsa la ley, igualdad tiene técnicas, personas técnicas, mujeres técnicas, entre otras está allí Victoria Rosell, que es una mujer,
sí,
que es una técnica en derecho. Yo creo que estaba pensando que efectivamente respecto de la aplicación de esa norma había una doctrina del Tribunal Supremo que estaba consolidada, que es, oiga, hay una nueva ley. Y con esta nueva ley, un juez, si hubiese juzgado con esta ley nueva un comportamiento que se juzgó pues, hace unos años, hubiera podido imponer una pena menor. En eso consiste la retroactividad de la pena. Pero claro, pero también hubiera podido poner la misma pena, apreciando que hay circunstancias concurrentes.
Que en algunos casos se ha dado.
Claro,
en algunas revisiones
insisto,
se ha dado.
En el 2,
el individuo este de la manada.
En las dos terceras partes. Luego, si esa es la doctrina y también se podía poner la misma pena, no iba a haber casos de rebajas de penas y mucho menos, digamos, un número tan significativo de casos. Claro, se equivocaron y el Tribunal Supremo, hasta donde yo sé, pues no ha corregido eso.
No, no lo dijo, lo dejó al arbitrio de los ahí, jueces. Entonces, claro, el tema es si el Supremo podría haber dicho, ya que usted tiene, puede, ¿no? Es decir, tiene la misma pena, claro. Cuando pueda poner la misma, no la rebaje.
No puede usted rebajarla.
No te preocupes, el Supremo se posiciona cuando le interesa.
Ya.
Política. Es que cuando le interesa, políticamente, no jurídicamente. Y cuando está enfrentado tribunal, cuando está enfrentado a un gobierno,
sí,
Coldo, Supremo
pero,
deja hacer.
Y perdón porque estoy hablando demasiado, pero eso también es verdad. Pero también hay que matizarlo porque decir
No,
yo no hablo de que como sea eso, de que los jueces son unos machistas. Por cierto, insisto, son... Creo que tan machistas...
Como cualquiera.
Claro, como los carteros o los...
O los periodistas.
O los periodistas.
Y la judicatura tampoco es 100% masculina.
Claro, bueno,
menos,
por supuesto, pero el machismo no solo es una cosa de hombres.
Por eso digo que estamos...
María nos podría contar mucho. ¿No?
Mira, yo por ejemplo, a mí lo que me parece... Habéis mencionado que hoy le han hecho una entrevista a Irene Montero y me parece terrible una cosa que ha dicho y que no se esté produciendo. Reconoce que no hay contactos con el PSOE.
No.
Digo, eso vamos, para hacerme cruces. O sea, aparte de que yo ya no sé con quién va a contactar en el PSOE, porque claro, lo de Pilar Llop del otro día es incalificable, o sea, es incalificable lo que dijo, pero claro, estamos en una situación donde no hablan. Espera un poquito, paréntesis.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Quieres saber cómo hacer una compra responsable, mantener el orden en tu cocina o descubrir todo lo que el reciclaje te ofrece? Acércate este viernes 10 y sábado 11 a la Casa Torre de Santurchi y participa en las Jornadas R. Hablaremos del mar, de la cocina de aprovechamiento, de cómo dar una segunda vida a los muebles, además de talleres infantiles. Infórmate en la página web del Ayuntamiento de Santurchi o a través de sus redes sociales. Entrada gratuita, previa inscripción y hasta completar aforo. Pequeños gestos por un entorno mejor. Subvencionado por la Diputación Foral de Vizcaya. Ayuntamiento de Santurchi.
De los pies a la cabeza, abre un nuevo espacio de peluquería en General Concha 6, donde durante este mes de febrero os hacemos un 10% de descuento en nuestra coloración más natural para tu cabello. Anímate y prueba a tener un cabello más sano. Para más información, delospiesalacabeza.es.
El restaurante cafetería Goiseco y Sarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante cafetería Goiseco y Sarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goisecoisarrarestaurante.es.
Eliz Barrutiko ikastetxeek badugu errezeta, hezkuntza osoa eta kristau baloretan oinarriturik. Jakin nahi aldituzu osagaiak? Berrikuntza, elkartasuna eta errespetua, banan-banako arreta, geure kulturarekin bateginik eta sormen ukituaz. Eliz Barrutiko ikastetxeak, hezkuntza aparta.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Contra la COVID-19, renueva tu inmunidad. Hemos empezado por los colectivos vulnerables y ahora es tu turno. Pide cita a través de la web de Osakidetza o llama a tu centro de salud. Cuando nos vacunamos, nos protegemos y os cuidamos. Este año...
¡Sí, nos vacunamos!
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Radio Popular.
Bueno, pues por desgracia seguirá todavía todo esto, ¿eh? Tenemos un debate político abierto y por desgracia va a continuar y ya veremos hoy también cómo se va a enredar todavía la cuestión, con lo que os he dicho antes, ley de bienestar animal, etcétera, donde ya podríamos entrar en detalle pues más adelante o en próximas tertulias, ¿no?
Has dicho antes el final de la legislatura y te ha corregido Jonathan, falta un año. Dios mío, un año así.
Un año así, ¿no?
¿Eh? Sí, ya sabemos que si se rompe una coalición, claro, se le perjudica.
Por eso, pero un año así, marcando, perdón por la expresión, pero bueno, iba a decir, pero no digo.
No lo digas. Pero
es
bueno,
muy machista, que viene muy, muy.
No, pero es terrible. Yo no sé. Y el problema está que yo le comentaba ayer, ¿no? Que es que la alternativa, la amenaza de la alternativa es para agarrarse. O sea, lo que viene o lo que puede venir después, que yo sigo pensando que las encuestas dicen que no les dan los números, ¿eh?
Bueno, pero alternativas hay dos. O el que sea imposible un gobierno, o dos, que el único gobierno posible sea el de PP-Vox. Porque con los números actuales, con un ciudadano desaparecido, ¿no?
No, el de PP-Vox, yo creo que todavía las encuestas no les dan. No les dan la mayoría.
Pues entonces la otra alternativa es la ingobernabilidad.
O sea, yo creo que se repetiría.
Las sociólogas.
Yo creo que repetiría una opción como la actual.
Pero necesitaría aún más socios.
Sí, todavía.
Para poder.
Claro. Todavía no suma, sí. Tampoco. Sí.
Ya, bueno, pero.
Sabiendo que hay actores que están jugando a estar presentes, pero a no jugar.
A no sumar.
Sí. No juegan, sino que juegan hasta. No están de espectadores. Están en el banquillo.
Todos frente a Pepe y Vox. Es la mayoría frente a Pepe y Vox, pero claro, pero efectivamente el escenario podría ser que se necesitará a todos, y ese no es un escenario sencillo, ¿no? Esa es una de las alternativas, y la otra es que Pepe y Vox directamente tengan mayoría absoluta, que esa, en mi opinión, es efectivamente aterradora.
A mí eso me deja, eso sí que me deja mal cuerpo. Eso sí que me deja mal cuerpo, que podamos tener una alternativa de esas.
Por eso es tan grande la responsabilidad ahora mismo del gobierno, ¿no? Del gobierno de coalición. O sea, no darse cuenta de las implicaciones que tiene a nivel político a más largo plazo el que no sean capaces de trasladar una opinión, o por lo menos de no sacar a la luz, ¿no? Las divergencias, ¿no? Y sacar un poquito de rédito de los acuerdos. Es decir, es que se están haciendo mucho daño como gobierno, como partidos y como opción política de cara a unas futuras elecciones. Y no ser conscientes de eso es vivir en una burbuja, y no percatarse, ¿no?, del impacto que puede tener el que fracasen como o que terminen la legislatura fracasando sin tener la capacidad de mostrar, ¿no?, todos los logros que de facto ha habido.
Yo los logros, yo creo que han sido extraordinarios. Eso, y creo además que la fuerza de Podemos en el gobierno se ha notado de una forma extraordinaria y se ha notado pues en leyes que han salido adelante, reformas laborales y demás. Uh-huh. Y ha habido unos logros económicos impresionantes. Y que estén tirando el niño con el agua sucia ahora mismo los miembros del gobierno en general, hablo de todos, me parece una cosa que no me entra en la cabeza. Pero bueno,
la ruptura ha ido más allá de lo político.
Sí,
yo creo que es una cuestión
incluso ya es personal. Cuestión
personal.
Sí,
sí, estamos sí. En un,
ya me da la sensación de que es personal y eso no es bueno.
No se habla, la cuestión es trasciende lo político, con lo pues, cual ya, eso sí que es mucho más difícil de reconstruir.
Y más difícil, eso es.
Bueno, pues ahora, si María Silvestre, Jonathan García, Tomás Arrieta, que tengáis un buen día.
Venga, adiós.